Vamos a seguir leyendo en Génesis. Y ahora pasamos al capítulo 50, que es el último capítulo. Estamos viendo un poco de luz al final del túnel. Llevamos 2 años y 3 meses en Génesis. Ya está bien. Y espero que solo queden este mensaje hoy y uno más y ya está. Ya pasaremos a otra cosa distinta. Vamos, tenemos que terminar Génesis y hoy estamos en Génesis 50 y leeremos del 1 al 14. Génesis 50, del 1 al 14. Dice así. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mitraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Hasta ahí. Este primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, termina con 2 muertes. Con la muerte de Jacob y con la muerte después de su hijo, uno de sus hijos, José. Y ese hecho, el hecho de que el primer libro de la Biblia termine así con 2 muertes, nos recuerda que nosotros también vamos hacia la muerte. Sí, es posible que el Señor venga antes de que nosotros muramos, pero no sabemos si será así o no. Así que más vale que estemos preparados para la muerte. Y espero que tú, seas quien seas, lo estés. ¿Pero qué podemos aprender de la muerte de Jacob? Voy a dividir lo que voy a decir esta mañana en 2 bloques. Primero voy a hacer un resumen de este pasaje que se ha leído esta mañana. Y después vamos a fijarnos en el mensaje. Vamos a buscar ese mensaje del Señor para nosotros a través de esta historia. Así que en primer lugar, el primer bloque es un resumen de este pasaje. Cuando digo este pasaje, me estoy refiriendo a lo que se ha leído esta mañana en ambas lecturas. Es decir, es la última parte del 49 de Génesis y estos 14 primeros versículos del capítulo 50. Ese es el trozo que vamos a estudiar esta mañana. Este pasaje es bastante fácil de resumir, no siempre es así con la Biblia, pero en este caso podemos resumir esta parte del libro de Génesis en pocas palabras. El tema es simplemente la muerte de Jacob. Jacob también se llamaba Israel, porque él sería el padre, el gran patriarca, que daría su nombre al país que hoy se sigue llamando Israel. Pues él se llamaba Israel porque Dios le dio ese nombre, cambiando su nombre de antes, Jacob, por el nombre de Israel. Y bueno, se trata de la muerte y sepultura de él en este pasaje que hemos leído. Pero dejadme que os recuerde quién era este hombre, quién era Jacob. Podemos aprovechar el hecho de su muerte y sepultura para refrescaros la memoria sobre quién era ese hombre, ese creyente, porque era creyente, Jacob o Israel. Y bueno, lo voy a resumir en pocas palabras. Jacob era el nieto de Abraham y era el hijo o uno de los hijos de Isaac. Nieto de Abraham y hijo de Isaac, junto con su hermano mellizo Esaú, Jacob y Esaú. Entonces estamos hablando de la tercera generación de los llamados patriarcas de la Biblia. Abraham, el primer gran patriarca, después Isaac, su hijo, y ahora estamos con el tercero de ellos, que es este hombre, Jacob Israel. Desde cuando nació Jacob, significaba, curiosamente, en hebreo, el que suplanta, el que suplanta. O sea, una persona que falsifica, o que defrauda, o que engaña. Y a lo largo de la primera etapa de su vida, Jacob hizo honor a su nombre, por así decirlo. Es decir, él fue un engañador, un estafador, un mentiroso durante por lo menos los primeros no sé cuántos años de su vida. Hemos leído en esta serie de predicaciones sobre cómo se quedó con la primogenitura que le correspondía a su hermano, cómo engañó a su padre cuando su padre ya estaba casi ciego y no podía ver, y Jacob se disfrazó de su hermano para quedarse también con la herencia, con la bendición de su padre Isaac. Luego, en sus 20 años en Mesopotamia, con la familia de su tío Labán, pues en esa relación entre el tío Labán y el sobrino Jacob, hubo mucho rifirrafe de engaño, de uno engañando al otro y después el otro engañando al primero y tal. O sea que durante un montón de años, muchos años, Jacob vivió de acuerdo con lo que significaba su nombre, el falsificador, el que defrauda, el que engaña a la gente. Y él vivió así, ¿no?, durante un montón de años de su vida. En Mesopotamia, que era como al noreste de Palestina, de la tierra de Canaán, de donde era la madre de Jacob, Rebeca, pues él se casa con dos primas suyas que eran hermanas, Lea y Raquel. Jacob se casa con las dos hermanas, Lea y Raquel, y con ellas y con sus dos criadas, Bila y Zilpa se llamaban las criadas, pues con esas cuatro mujeres, Jacob va a tener 12 hijos varones y unas cuantas hijas. No sabemos cuántas hijas, pero sabemos que además de Dina, la única que se nombra en la Biblia, Jacob también tendría más hijas, además de sus 12 hijos varones. Y sus 12 hijos varones llegarían a ser los padres de las 12 tribus. Cuando se habla de las 12 tribus, es porque Jacob tuvo 12 hijos varones, y de esos 12 hijos varones de él, pues saldrían las 12 tribus de Israel, ¿no? Pero lo que más destaca de la vida de Jacob en la Biblia son dos experiencias que él tuvo con Dios. Esto es muy importante. A veces nos perdemos en los árboles y no vemos el bosque. Nos perdemos en los detalles de su vida y no vemos lo importante. Lo importante en cuanto a Jacob es su relación con el Señor. Y él tiene dos encuentros muy especiales con Dios, ¿no? Uno lo tuvo en Betel, cuando él estaba huyendo de su hermano que quería matarle. él estaba huyendo hacia Mesopotamia y todo eso para luego casarse con sus primas y tal. Pero en ese viaje, una noche, conocéis la historia muchos de vosotros, él pone una piedra como almohada, un poco raro, y después él tiene un sueño. No sé si el sueño vino por la incomodidad de la piedra que tenía por almohada, pero el caso es que Dios le habló por un sueño maravilloso en el que él veía ángeles de Dios descendiendo y ascendiendo y subiendo entre el cielo y la tierra, ¿no? Y curiosamente, en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1, al final, leemos que la escalera que subía, que Dios había como dejado caer desde el cielo a la tierra y por la que subían y bajaban los ángeles, simbolizaba al Señor Jesucristo. Él es realmente el cumplimiento del simbolismo de la escalera con la que soñó Jacob en Betel. Y luego después, unos 20 años más tarde, Jacob tuvo otro encuentro también muy especial con el Señor en Peniel. Primero Betel, después Peniel. Sabéis que en hebreo, por si no lo sabéis, el nombre El, o las dos palabras, o dos letras, El, El, significa Dios. Es un nombre de Dios, significa Dios. El es Dios. Entonces, Betel significa casa de Dios, y Peniel significa el rostro de Dios. O sea que en los dos nombres de los dos lugares donde él tuvo esas dos experiencias tan maravillosas del Señor, Betel y Peniel, hay un resumen de su conversión, de su llegar a conocer de verdad quién era el Dios de sus padres, Abraham e Isaac. Betel, casa de Dios. Jacob, después de aquel sueño, exclamó, no me daba cuenta de que esto era la casa de Dios, que Dios está aquí. Dios me ha hablado esta noche. Y 20 años después, cuando está volviendo precisamente a su familia, él también tiene esa experiencia un poco enigmática de luchar con un ángel. Y después él dice, mis ojos han visto al Señor. Y por eso puse el nombre Peniel, el rostro de Dios, la cara de Dios. He visto la cara de Dios luchando con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová seguramente era la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, siglos antes de su encarnación. Pero él se apareció a Jacob en Peniel durante la noche y están luchando hasta la salida del sol a la mañana siguiente. Y después Jacob se da cuenta de que ha luchado ni más ni menos que con Dios mismo, en cierto sentido, Dios en la apariencia de un ángel. Entonces, Betel y Peniel, casa de Dios y el rostro de Dios, son los dos lugares donde él tuvo, digamos, dos experiencias que cambiarían su vida. Fue como la conversión de Jacob en dos episodios, ¿no? Betel y Peniel, y así Jacob empieza a tener una relación personal con el Señor, y a partir de ahí su vida cambia. Ya no es el engañador, el suplantador y todo eso, el falsificador. Ahora Dios incluso le cambia el nombre y dice, a partir de ahora vas a ser Israel, ¿no? Porque has luchado con Dios y has vencido. Hasta Dios le cambia su nombre para que simboliza el cambio de corazón, cambio en la persona de Jacob. Y todo esto es un poco un resumen de la historia de él. La última parte de Génesis, la última sección del libro de Génesis, que va desde el capítulo 37 hasta el final, es la historia de los últimos 40 años de Jacob realmente. Porque Jacob muere ahora en el capítulo 49 al final, pero estos últimos capítulos son los últimos 40 años de su vida. Él vive 23 años todavía en la tierra de Canaán y luego 17 años en Egipto. Él baja con toda la gente de su familia a Egipto por el tema del hambre, la hambruna, y entonces él muere en Egipto después de unos 17 años viviendo ahí en Egipto. O sea que la última parte del libro de Génesis, que son muchos capítulos, son los últimos 40 años de Jacob y también al final la muerte de su hijo José. Bueno, y hoy estamos asistiendo, digamos, a la muerte y a la sepultura, más que entierro, la sepultura de este hombre Jacob o Israel. Y bueno, podemos dividir esta última parte de su vida rápidamente en cinco frases, ¿no? Es decir, donde hemos leído hoy, Génesis 49 y 28, hasta Génesis 50, 14, tenemos aquí cinco temas, pero son cinco temas estrechamente relacionados entre ellos. Primero tenemos la profecía de Jacob. Bueno, ya la tuvimos hace dos domingos, o cuando prediqué la última vez sobre Génesis, vimos esa profecía sobre los hijos, los 12 hijos varones de Jacob, y cómo él, bajo inspiración de Dios, pronuncia una palabra profética que se iba a cumplir en las vidas de sus 12 hijos varones, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá y los demás hijos de Jacob. Pero en Génesis 49:28, después, justo después de esa profecía, leemos, todos estos, o sea, todos los 12 hijos de él fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Es un resumen de esa profecía en el pasaje anterior a este pasaje donde estamos hoy. En segundo lugar, tenemos el testamento de Jacob. Porque lo que tenemos aquí en Génesis 49, del 29 al 32, es realmente la manifestación del último deseo de Jacob, su testamento, su última voluntad. ¿Cuál era su última voluntad? Me tenéis que sepultar en Canaán, no aquí, en Egipto. Voy a morir aquí en Egipto, pero no quiero que me sepultéis aquí, no. Me tenéis que llevar mi cuerpo sin vida ya a mis restos mortales, quiero que los sepultéis en la tierra de Canaán, en la misma cueva que Abraham había comprado a uno de los heteos y donde estaban ya sepultados Abraham y Sara y Lea y Rebeca y bueno, más gente, ¿no? Entonces, él es su última voluntad. De hecho, ya lo ha dicho en el capítulo 47 al final, se lo ha dicho a José, o sea, ya lo está diciendo dos veces, como subrayando, esto es importante. No quiero que me enteréis, que me sepultéis aquí, en Egipto. No. Mi único deseo, mi único testamento, es que cuando me muera, ahora que voy a morir enseguida, pues que llevéis mis restos mortales otra vez a la cueva esa en la tierra de Canaán. Es el testamento, en un sentido, de este hombre. Luego tenemos su muerte, en un solo versículo, 33, tenemos la muerte de Jacob. Muere y se reúne con sus padres en el sentido de morir, y quizás su alma también se reúne con el Señor y con sus antepasados creyentes también. En cuarto lugar, tenemos el duelo que hubo por él cuando murió. Hubo un tiempo de duelo, tanto en Egipto primero, como después cuando fueron a llevarle a la tierra de Canaán. Hay como semanas enteras de duelo, de luto por él. Y en quinto lugar, tenemos la sepultura de Jacob, capítulo 15, capítulo 50, del 4 al 14. Entonces, esto es un resumen de este pasaje. Es la muerte de Jacob, tenemos la profecía de él sobre sus hijos, tenemos su testamento, quiero que me enterréis o me sepultéis en Canaán, tenemos su muerte misma, tenemos el duelo que hubo por él cuando murió, y finalmente tenemos la sepultura. José pide permiso al faraón para poder cumplir aquel deseo de su padre de sepultarlo en Canaán. Faraón le da permiso. Incluso un montón de egipcios acompañan a José y a sus hermanos y a sus esposas en el viaje para hacer la sepultura de Jacob. Hasta aquí en cuanto al resumen. Y ahora pasamos al segundo bloque que he dicho al principio. Primero el resumen y ahora el mensaje, ¿no? Ya no hay más bloques, ¿eh? Solo hay dos bloques. Resumen, mensaje. Ya hemos hecho el resumen, solo nos queda el mensaje. Pero el mensaje es lo más importante, no el resumen. Porque esto no es una clase de historia. Muchas veces lo decimos. No estamos aquí para aprender cosas interesantes que pasaron hace miles de años. Estamos aquí para recibir un mensaje de Dios para nosotros en este año 2017. Así que, ¿cuál es el mensaje para nosotros de todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Bueno, dejadme que os diga algo que os he dicho ya varias veces en estas predicaciones sobre Génesis. Me parece algo importante. Tenemos que resistir la tentación de reducir el mensaje de la Biblia a cuatro lecciones morales. Lo repito. Tenemos que resistir la tentación, porque es una tentación, de reducir el mensaje de la Biblia a cuatro lecciones morales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, imaginaos que hiciéramos eso con este pasaje que toca hoy. Simplemente yo dijera ahora, hermanos, estas son las lecciones morales para nosotros. Primero, lo importante que es hacer un testamento. Bueno, no me entendáis mal. Si no lo habéis hecho todavía, hacedlo. Hacer un testamento es importante, porque vamos a morir y si no lo hacemos antes de morir, va a ser un problema para los que queden después. Pero ese no es el mensaje. ¿Entendéis? Sí. Jacob dice, oye, cuando yo me muera ahora, quiero que me llevéis a Canaán. Vale, pero la lección no es una lección moral sobre la necesidad de hacer un testamento antes de morir, ¿me entendéis? Es una lección, pero no es muy importante eso. O podemos decir, antes de que mueras, que prepares tu entierro. Sabemos que vamos a morir. Quizás algunos se sientan un poquito más cerca de la muerte que otros, no lo sé, porque no podemos saber cuándo vamos a morir ninguno. Pero podemos sacar la lección, al igual que Jacob hizo los preparativos sobre su entierro antes de morir, pues eso hay que hacerlo también, nosotros también tenemos que hacerlo. Que pongamos por escrito en algún lugar cómo queremos que sea el entierro o el culto cuando muramos y tal, para que la iglesia lo sepa y la familia, y para que se haga según nosotros queramos, ¿no? Pero esa no es la lección realmente de este pasaje para nosotros. ¿Lo entendéis? Podemos verlo aquí, vale, está bien, pero este no es el mensaje realmente. O podemos hablar sobre el tema del duelo, el luto, y vemos aquí cómo José pues llora y la gente llora y toda la gente llorando hasta el punto de que pusieron el nombre, el gran lamento de los egipcios, Abel Mithraim, es lo que significaba el nombre que pusieron los lugareños al ver tantas lágrimas y tanto llorar de José y su familia y todos los egipcios. Y podemos sacar la lección moral, el duelo es una necesidad emocional que todos tenemos. Y es normal cuando perdemos a un ser querido llorar y no es nada malo, es necesario, hay que desahogarse. Vale, todo eso es cierto, ¿no? O sea, son verdades. Pero el mensaje de la Biblia no se puede reducir a este tipo de mensajes, de lecciones. Y veremos por qué, y veremos qué es lo que sí tenemos que ver como el mensaje. Otra lección moral, estoy dando ejemplos de posibles lecciones morales que están bien, que son ciertas, pero que si solamente decimos eso, estamos perdiéndonos lo más importante, sinceramente. Otra lección sería, la gente muere, pero la vida sigue. Bueno, lo oímos cada vez que alguien famoso muere y luego hacen entrevistas a sus amigos y familiares y tal, y dicen, bueno, la vida sigue, hay que seguir adelante. A veces suena un poco superficial, un poco así fácil de decir. Ya, pero alguien acaba de morir y tú estás diciendo sí, pero la vida sigue. Como dicen, no me importa mucho que haya muerto, la vida sigue. Y bueno, Jacob muere, pero el mundo no termina ahí con la muerte de Jacob. Dios no ha muerto, Jacob ha muerto sí, pero Dios no. Él sigue con sus planes, pues sacamos la lección. La gente muere, pero la vida sigue. ¿Vale? ¿Está bien? Pero para mí ese tampoco es el mensaje central, importante, de este pasaje de la Biblia. ¿Qué problema hay con esta manera de aplicar la Biblia a nuestras vidas? Primero, es muy superficial. Nos estamos quedando en la superficie. Hay que hacer un testamento, como hizo Jacob, hay que preparar nuestro entierro antes de morir. Es muy superficial, solo estamos rascando la superficie, pero nos estamos perdiendo lo más importante. Tampoco este tipo de lecciones morales tampoco, al final, no nos ayudan mucho. No nos ayudan en el sentido de que, vale, todavía no he hecho un testamento, pues a ver si mañana me acuerdo y pasamos por la notaría y... Pero eso no me ayuda en mi vida espiritual. Es algo sin mucha importancia. Vale, hazlo, pero eso no te va a ayudar a crecer espiritualmente, antes de ayudar en tu relación con el Señor, en tu santificación, en las luchas con las tentaciones. Estas lecciones morales no nos dan fuerzas para hacerle frente a la vida realmente. Pero ¿sabéis? La razón más importante por la cual no nos podemos quedar con esto, no podemos reducir el mensaje de la Biblia a 4 lecciones morales, es porque hacer eso es no ver el hilo de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Y cuando decimos que el tema de toda la Biblia es Jesús y es el Evangelio, también está incluido Génesis 49 y Génesis 50. Vale, no nombra a Jesús, es verdad. Pero creedme, Jesús está aquí. El Evangelio está aquí, como vamos a ver ahora. Entonces, si nos quedamos con los testamentos y con los entierros y con el duelo y todo eso, está muy bien, pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo ni más ni menos que el mensaje principal de toda la Biblia, porque toda la Biblia está hablando del Señor Jesucristo. Y eso sí que nos ayuda espiritualmente. Y eso sí que nos ayuda a conocer al Señor y a experimentar de forma personal la salvación que Él nos quiere regalar en Cristo. Y luego después nos ayuda en el crecimiento espiritual. Es el mensaje de Jesús y del Evangelio donde realmente podemos encontrar ayuda para nuestras vidas. No en 4 lecciones morales sin mucha importancia. Entonces, dejadme que intente, sin forzar nada, que intente resumir lo que yo entiendo que puede ser el mensaje principal de este pasaje sobre la muerte de Jacob para nuestras vidas, para nosotros hoy. Y lo voy a resumir en 2 temas muy importantes, el Evangelio y la vida cristiana. No hay nada más importante que esto. El Evangelio, que es cómo llegamos a conocer a Dios, cómo somos salvos. ¿Cómo pasamos de muerte espiritual a vida espiritual? Eso es muy importante. Pero también es importante la vida cristiana. ¿Qué pasa después de conocer al Señor? Pues hasta que muramos, hasta que venga el Señor, tenemos que estar aquí en este mundo viviendo nuestras vidas como cristianos, salvados por el Señor y por su gracia. Pero ¿cómo se vive esa vida? Y creo que esta historia, como digo, sin forzar nada, nos habla del Evangelio. Y nos habla también de la vida cristiana. ¿Dónde está el Evangelio aquí? Pues el Evangelio está, en primer lugar, en el plan de salvación de Dios. Génesis es un libro que nos habla de la salvación. Y la historia de José, como hemos visto y hemos dicho muchas veces, de José en Egipto, es una historia de salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la hambruna. 7 años terribles de hambruna. Pero Dios había puesto a José en Egipto antes. ¿Para qué? Para salvar, no solamente a los egipcios, para salvar también al pueblo de Israel, a la familia de Jacob, al pueblo de Dios que estaba en Canaán, lejos de donde estaba la comida durante la hambruna. Pero Dios coloca a José, primero haciéndole pasar por las injusticias y por la esclavitud y por una humillación y años en la cárcel y todo lo demás. Pero Dios lo tiene ahí para que él esté ahí, para el momento oportuno sacarlo de ahí y que él debe comer a los egipcios, a los israelitas y a más gente. Es una historia de salvación, pero apuntando a otra historia de salvación mucho más importante, porque José nos habla de Jesús. Pero ahora están en Egipto, pero después de Génesis, ¿qué viene? Éxodo. Porque ahora están donde no tienen que estar. Están en el lugar equivocado. Parece que están en Egipto, pero Dios había dicho, no, Canaán es el lugar para mi pueblo. Estaban todo su pueblo, todos sin excepción, están en Egipto. ¿Qué va a pasar? Pues le damos la vuelta a la página de la Biblia y estamos en Éxodo. Nace Moisés y Dios va a usar a Moisés para sacarles de la esclavitud de Egipto a través de Moisés y Aarón y tal. Eso también es otra salvación que Dios va a hacer. Pero todas las salvaciones así en la Biblia, todas las pequeñas, aunque no tan pequeñas salvaciones, están apuntando a la gran salvación que Dios nos ofrece a la humanidad a través de Jesús. O sea, no podemos leer lo de José en Egipto, no podemos leer el Éxodo sin pensar en el Evangelio. Porque el Dios que está sobre su trono está desde Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y están bajo maldición y bajo juicio. Pero Dios mismo les predica el Evangelio, les predica una buena noticia. Habéis pecado, sí, pero ¿sabéis qué? Yo tengo todo esto ya previsto y planeado, y yo voy a enviar un Salvador, un descendiente de Adán y Eva. Y a partir de ese momento en Génesis 3, el resto de toda la Biblia es acerca de Jesús. Porque Él va a ser el gran descendiente que va a salvar a la humanidad, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, podemos leer esta historia y quedarnos con, bueno, muere Jacob, hace un testamento, no quiere que lo entierren en Egipto, sino en Canaán, y ya está. No. En todo esto, Dios, poco a poco, está llevando a cabo su plan de salvación. Pero no solamente salvación del hambre, no solo salvación de la esclavitud en Egipto. Dios está moviendo las piezas para preparar las cosas para la gran salvación que traería Jesús. Llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto está apuntando, preparando las cosas para la llegada del Salvador. Pero también el Evangelio está aquí, hermanos, en las promesas del Señor. Una de las claves para entender Génesis es entender las promesas de Dios. Dios hace promesas a Adán y Eva. Dios hace promesas a Noé cuando el diluvio. Dios hace promesas a Abraham. Y va repitiendo las mismas promesas una y otra vez a cada generación de los creyentes. Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y así sucesivamente. Y Dios va repitiendo las promesas. Y las promesas se pueden resumir en tres cosas. Una tierra, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, como el lugar para su pueblo durante un montón de siglos. Una numerosa descendencia. A Abraham y Sara no tenían hijos ni podían tener. Y en cada generación hay problemas con concebir hijos. Pero para que se vea la mano de Dios en su soberanía, dando hijos en circunstancias humanamente imposibles. Pero Dios va dando hijos y dice a Abraham, mira, ¿ves las estrellas? Era de noche. ¿Las puedes contar? No. Y ahora fíjate en la arena al lado del mar. ¿Puedes contar los granitos de arena? Tampoco, pues tu descendencia va a ser así de numerosa. Promesas del Señor, de una tierra, de una descendencia, pero sobre todo la promesa del gran descendiente, con mayúscula, que todavía la gente no sabía cómo se llamaría, pero nosotros sabemos su nombre, se llama Jesús. Él es el gran descendiente hacia el cual se está apuntando aquí en toda la Biblia, no solamente en Génesis, en toda la Biblia. ¿Cuándo va a venir el descendiente? ¿Cuándo va a venir el Salvador, el Mesías? Y tú y yo sabemos que vino. Y sabemos que se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Y todo esto son pequeños pequeñas pistas o pequeños indicios de que también hay evangelio, hay buena noticia en el plan de salvación de Dios, en las promesas de Dios, en aquel descendiente que iba a ser el Salvador. En todo esto, o sea, la muerte de Jacob no es solamente la muerte de Jacob. Detrás de lo que se ve, detrás de lo que se dice explícitamente, Dios va ejecutando su plan de salvación, no solo para aquella familia de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, no solo para el pueblo de Israel, para los judíos, sino para gente como nosotros, que físicamente no venimos de ahí y no importa, porque Dios tenía siempre la intención de salvar a todo tipo de personas, de todo tipo de culturas y países, idiomas. etcétera, 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 y somos parte de ese pueblo que Dios ya tenía en mente cuando Él hizo todo lo que hizo en el libro de Génesis. Pero el otro tema es el tema de la vida cristiana. Porque al final, bueno, Jacob, a lo mejor no podemos decir que era cristiano, porque Cristo todavía no había venido, pero era creyente. Jacob era creyente, Abraham, Isaac eran creyentes. ¿Y cómo es la vida del creyente? Si tú eres creyente, ¿cómo es eso de ser creyente y vivir como creyente? Dejadme que simplemente de forma sencilla comparta algunas pocas ideas, pensando en Jacob y en todo lo que estaba pasando en aquel entonces. La vida del creyente o de la creyente es una vida evidentemente de fe. Valga la redundancia, si somos creyentes, no es solo para llegar a ser creyentes, luego vivimos como creyentes. La fe no es solo una cosa necesaria al iniciar la vida cristiana, cuando conocemos al Señor, llegamos a ser creyentes y ya nos olvidamos de la fe, ¿no? La fe por la cual hemos confiado en Jesús como Salvador es la misma fe que a partir de ahí y hasta el final, pues nos mantenga en la vida cristiana. Y Jacob es un hombre de fe. Y cuando él dice dos veces, como insistiendo, como a ver si no me han hecho caso la primera vez, pues otra vez, que no me sepultéis en Egipto, ¿lo tenéis claro? No quiero que me sepultéis aquí, ¿vale? ¿Y por qué? Porque él creía en las promesas de Dios sobre la tierra de Canaán. Esa cueva, que de por sí no tiene la mayor importancia, esa cueva que Abraham compró a un eteo, Efrón el eteo, y que después fueron sepultados Abraham y su esposa y tal, y Rebeca y Lea, la esposa de Jacob y tal, esa cueva tiene un valor simbólico, y es por donde está. Está en el corazón de la tierra de Canaán, que Dios había prometido como el lugar donde iba a habitar su pueblo durante un montón de siglos. No es el hecho en sí, da igual donde los entierren. No es el hecho en sí. ¿De dónde? Es el valor simbólico, es la fe que manifiesta Jacob cuando él dice: no quiero quedarme aquí en Egipto, porque esto no es la tierra que nos ha prometido el Señor. Y ahora estamos todos aquí, estamos todos en Egipto. Toda su familia, eran 70 personas, estaban todas ellas en Egipto. Ninguna se había quedado atrás. No había pueblo de Dios en Canaán en ese momento. Pero Jacob sabe que un día el Señor va a venir. Tardaría 4 siglos, ¿eh? Que se dice pronto, entre Jacob o José y Moisés pasan 400 años largos. Y sabemos que eso se va convirtiendo al principio bien porque José es famoso, la gente lo conoce, tratan bien a su familia, pero cuando ya nadie se acuerda de José ni de nadie, ¿qué pasa? La esclavitud, Éxodo, el siguiente libro. Pero Jacob muere creyendo las promesas que el Señor había hecho. Él era heredero de las promesas de Dios a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y ahora le toca a él, y ahora les tocará a sus hijos. Y él sabe que si el Señor nos ha dicho que esta tierra de Canaán va a ser para nosotros, pues será así. Él cumplirá. Ahora parece que no, estamos aquí en Egipto, pero creemos las promesas de Dios. Pero la vida cristiana también es una vida en el exilio. Y creo que es hora de que nosotros nos mentalicemos de que en un sentido estamos en el exilio. Jacob había vivido 20 años de su vida en Mesopotamia, fuera de la tierra de Canaán. Y parece que nada más volver a la tierra de Dios, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, pues tiene que ir a Egipto y 17 años y encima morir en Egipto, en el exilio. Y luego el tema del exilio va a seguir en toda la Biblia. El exilio egipcio, el exilio asirio, en el siglo 8 antes de Cristo, el exilio babilónico, dos siglos después. Pero la historia del pueblo de Dios es una historia de creyentes obligados a vivir en el exilio. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, él compara la vida cristiana con una peregrinación, con un exilio. De hecho, él dirige su primera carta a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia. Está escribiendo conscientemente a gente creyente viviendo en el exilio. Y tú y yo, si somos creyentes, somos también exiliados. Pero a veces queremos que este mundo sea un poco más cómodo, que no nos sintamos como tan diferentes, como tan raros, como tanto en el exilio. Queremos acomodarnos al mundo en el que vivimos, pero al final es una lucha desigual porque Dios ha hecho algo en nosotros por su pura gracia que crea una tensión entre dónde estamos y quiénes somos. Pero yo creo que uno de los secretos para vivir la vida cristiana es entender la idea de estar en el mundo y no ser del mundo. Y hay dos lados de la balanza. A veces parecemos iguales que los demás, parecemos ser del mundo, pero otras veces no parecemos estar en el mundo. Pero tenemos que recuperar el equilibrio de esa frase, que es una frase bíblica de Juan 17, la oración de Jesús, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está el equilibrio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero lo hemos puesto al revés. Nos parecemos cada vez más al mundo, pero estamos cada vez más ausentes del mundo. Pero la verdad es que la vida cristiana es una vida de peregrinación. Este mundo, como decía una canción cristiana popular hacía muchas décadas, este mundo no es mi hogar. Solo estoy pasando por él. También hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, siempre hay extremos amenazándonos desde todos los ángulos. Pero hay una gran verdad. El Señor nos está preparando un lugar en la gloria. Aunque también espera que la tierra va a ser renovada, restaurada también. O sea que son muchos factores, pero tenemos que estar con el Señor. Pero por ahora estamos aquí, pero como si fuera pasando por el mundo hacia un destino maravilloso que el Señor nos está preparando. Y necesitamos recuperar el sentir de ser exiliados espirituales. Pero la última cosa es, la vida cristiana es una vida de esperanza. Sí, Jacob muere. Pero él no muere sin esperanza, muere con esperanza. Esperanza para él, pero también esperanza para sus hijos y para sus nietos y para sus descendientes durante todos los siglos venideros. Él muere tranquilamente confiando y esperando en el futuro que Dios ha prometido. Esa esperanza no es cualquier cosa. Esa esperanza no quiere decir que Dios nos haya garantizado una vida sin problemas. Los que dicen eso están mintiendo. Dios nunca nos ha prometido una vida libre de problemas, libre de enfermedades, libre de muerte, libre de tiempo sin trabajo, problemas económicos, conflictos personales. Dios nunca nos ha prometido una vida así. Es mentira. Pero aún así, el Señor nos llama a vivir vidas llenas de esperanza. Sabemos que hasta podemos enfermar y morir y no perder nuestra esperanza. Es una esperanza para esta vida y para la otra vida. Es una esperanza para nosotros personalmente, para también los demás creyentes, para las futuras generaciones de creyentes. Es decir, el mensaje de Cristo, si es algo, es un mensaje lleno de esperanza para un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Y cuando yo pienso en Jacob, en la cama, en su lecho de muerte, dando las últimas instrucciones, sabiendo que va a morir, porque lo que él hace básicamente es decir lo que quiere decir, recogerse en la cama y decir, bueno, ya está, me muero, adiós. Pero él muere, él se despide, él se va de esta vida con esperanza. Es el lugar en esa cueva en la tierra de Canaán. También era la esperanza de Jacob para su familia, para el pueblo de Dios, para la venida del Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros también necesitamos entender que si decimos que somos creyentes, que el Señor nos ha salvado, que Cristo es nuestro Salvador, pero la vida cristiana es una vida así, de fe, es una vida en el exilio, pero también es una vida maravillosa de esperanza. A pesar de todo, a pesar de todo, podemos vivir y morir con esperanza en el Señor, en sus promesas, en el Evangelio, en Cristo, en la gloria venidera. Y bueno, podría añadir más palabras, pero entendéis la idea. Para terminar, Jacob, estamos viendo aquí, muere a los 147 años. No está mal, pero vamos, Abraham 175, Isaac 180, él se cree un poco así menos. Y él muere en el exilio en Egipto, pero él muere en paz, sabiendo que el Señor cumpliría sus promesas a su pueblo. Y una descendencia numerosa, una tierra que fluía leche y miel, y un descendiente con mayúsculo de Salvador que vendría. Y aunque el cuerpo de Jacob murió y fue embalsamado, según la costumbre de los egipcios, y sepultado en esa cueva, en la tierra de Canaán, pero su alma, que también tenemos un alma, el cuerpo es importante, pero no es todo. Cuando él muere, su alma parte con el Señor, porque yo soy de los que creen que también los creyentes que murieron antes de venir Cristo también se fueron con el Señor, ¿o no? Y siglos después de la muerte de este hombre, Jesús habló de él. Jesús, nuestro Jesús, habló de Jacob. Y él dijo estas palabras: vendrán muchos del oriente y del occidente, ya os escuchad esto, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Está diciendo que Jacob, al igual que Abraham, al igual que Isaac, está ya en el reino de los cielos, pero que si nosotros somos o llegamos a ser creyentes de verdad también, llegará el día cuando nosotros nos podamos sentar con ellos y charlar con ellos alrededor de la mesa en el reino de los cielos. Y el mismo Señor que dijo eso fue el que también dijo, palabras muy conocidas: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, como murió Jacob, como moriremos nosotros si el Señor no viene antes, como ya han muerto millones de creyentes antes que nosotros, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si el Dios de Jacob es nuestro Dios, si el Salvador de Jacob es nuestro Salvador, un día nosotros también nos sentaremos con él y con otros muchos en el reino de los cielos.